Ha tenido que ocurrir una pandemia para que viéramos los centros de internamiento de extranjeros vacíos. Sin embargo, esta situación provisional y forzada por la imposibilidad de realizar deportaciones y de mantener las medidas de seguridad sanitaria no parece suponer un cambio en la política de extranjería. Para hablarnos de todo ello, tenemos al teléfono a Cristian Orgaz, investigador y activista sobre deportaciones y centros de internamiento de extranjeros. Muy buenos días, Cristian.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Decíamos que ha hecho falta una pandemia para ver los CIE vaciados, pero bueno, ni siquiera en estas circunstancias se ha tratado de un proceso automático. ¿Cómo se puede explicar cómo se ha producido este vaciamiento de los CIE durante el confinamiento?
Digamos que de vaciamiento o de cierre temporal, vamos a decirlo así, de los centros de internamiento, ha estado caracterizado como no podía ser de otra manera, de la misma forma que lo ha estado la historia de los CIE, que es una historia, y ya nos metemos un poco también en el funcionamiento de los CIE, es una historia que se caracteriza por una parte de entre la improvisación y la dejación gubernamental e institucional, y por otro lado, el escaso o nulo respeto, vamos, no lo decimos los activistas, lo ha dicho un juez, por la dignidad humana de las personas internadas. Entonces sucede que en lugar de priorizarse lo que incluso desde el punto de vista sanitario hubiera sido recomendable, que es un trabajo diligente por cerrar los CIEs en esta situación de pandemia, porque recordemos que los CIEs no es un internamiento penitenciario en el que hay una resolución judicial, en el que la medida de privación de libertad, por así decir, es una condena, sino que el CIE es una medida cautelar a una medida como es la deportación. Entonces, si las fronteras están cerradas, es evidente que no se puede deportar a nadie. Por lo tanto, una medida cautelar que auxilia la deportación no debería estar teniendo lugar. Y entonces lo que hemos visto es precisamente que ha tenido que haber muchas quejas, muchas críticas de organizaciones sociales, de activistas y de diferentes instancias para que efectivamente los CIEs fueran cerrados, porque lo primero que hemos visto ha sido la negativa a hacer cualquier tipo de acción, como si la gente fuera a permanecer la cuarentena en un CIE, como si un CIE fuera un lugar adecuado para ese tipo de permanencias en una situación tan grave como una pandemia. En segundo lugar, hemos tenido que ver todo tipo de protestas, incluso de los propios internos, para hacer valer un poco sus derechos y su dignidad. Y finalmente, un cierre que no ha respondido, por así decir, a una orden principal desde un punto de vista sanitario, sino que ha sido la propia logística deportadora la que ha ido guiando que CIEs se cerraban primero y que gente abandonaba primero de cada uno de los CIEs. Entonces, un poco decir lo mismo que podría resumir la historia de los CIEs entre la improvisación y la dejación institucional y luego, por otro lado, la priorización de principios como el control o la seguridad desde el punto de vista de los agentes de policía y los mandos frente a cualquier otro tipo de principio rector como pueden ser los derechos humanos, la dignidad de las personas o su propia integridad física y la salud.
Recientemente, el día 15 de junio, se ha celebrado el Día contra los CIE. Desde muchos colectivos que trabajan en materia de extranjería, se reclama que, ya que están cerrados, no sean reabiertos de nuevo. ¿Por qué no deberían volver a abrirse los CIE, Cristian?
El día por el cierre de los CIE, que muchas veces se acaba haciendo una semana, y es una invitación a que la ciudadanía, desde sus diferentes ámbitos, refleje la realidad de los CIE y se pronuncie por el cierre. Efectivamente, pues una de las consignas fuertes que han salido de ahí, y como no me podía decir de otra manera, es que los CIE no vuelvan a abrirse. ¿Por qué no deberían abrirse? Bueno, pues podemos apelar a diferentes argumentos, ¿no? Desde un punto de vista legal, esto lo han dicho los jueces también, desde el mismo momento que el CIE, como institución completamente deficitaria y denigrante, no permite garantizar la privación de un derecho como es el de la libertad, sin menoscabar y sin reducir otro tipo de derechos, desde un punto de vista legal deberían estar cerrados. Porque no puedes tener una institución que está hecha para una cosa y además restringe otros tantos derechos. Desde un punto de vista de la integridad y del derecho de las personas, son instituciones abominables. Muchas veces se les llama cárceles racistas. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con este calificativo, porque nos pone en la mente de las cárceles, y las cárceles, aunque efectivamente son instituciones aberrantes, donde también hay una privación de derechos y donde hay vulneraciones, no son un jardín de rosas, tienen algún tipo de reglamentación y alguna serie de cosas que los hacen un poco instituciones más aptas, si se me permite la expresión, para la restricción del movimiento. Sin embargo, los CIE hay que pensarlos como un calabozo ampliado. Las condiciones que hay en un CIE son muy similares a las que hay en un calabozo. Por eso no convendría llamarlos cárceles, ¿no? Y Y desde este punto de vista, pues es una aberración tener a una persona 60 días en unas instituciones que realmente son aberrantes, o sea, que no cumplen las condiciones mínimas ni de salud, ni de integridad física, ni nada. Si nos pusiéramos desde una lógica del gobierno pragmática, hoy en día los tíos no hacen falta. Hay una capacidad logística por parte del gobierno que permite, que ya está permitiendo que la gran mayoría de las deportaciones no pasen por pie, sino que se realicen directamente desde calabozo, lo cual, que quede claro, no nos parece una opción. O sea, evidentemente, deportar desde el calabozo a una persona en 72 horas, pues sí, hay menos tiempo de internamiento. Desde ese punto de vista, pues a lo mejor te puedes pronunciar de alguna manera. Pero es que lo que sucede es que prácticamente es como un secuestro. Tú un día vas por la calle, te hacen una redada racista y al día siguiente llamas a tus familiares desde el país en el que algún día estuviste o estuvieron tus padres diciendo que estás ahí expulsado, ¿no? Entonces, desde un punto de vista logístico, ni siquiera los CIEs son hoy en día necesario, ¿no? Y por último, cabría decir que los CIEs no deberían volver a abrir o deberían permanecer cerrados porque han sido un ejemplo o un experimento de lógicas muy perversas que no deberían haberse permitido nunca. Hay veces que nosotros decimos que los CIEs han servido como un laboratorio. Entiéndame la gente que nos escucha, que no quiero decir que hay una mente pensante que está probando unas cosas en el CIE y luego las aplica en el resto de la sociedad. Lo que quiero decir es que muchas veces hay espacios de lo social que están en un foco menos visible y que precisamente allí ocurren unas cosas que, en función de cómo reaccionemos, pues luego pueden ser más factibles que sucedan en otros lugares. Y voy a una cosa muy concreta, por ejemplo, la exclusión sanitaria a la que sufrieron los migrantes ya se dio previamente en el CIE, que llevó incluso a la muerte de Samba o de Idrissa, ¿no? Entonces, cosas tan perversas como cuáles son los límites de la restricción del acceso a la sanidad, que vimos tristemente difundirse por toda la sociedad, ya ocurrió en el CIE. También hemos visto en el CIE agresiones, violaciones, torturas. Cuesta mucho fiscalizarlo, cuesta mucho denunciarlo, pero aún así en algunos casos ha conseguido por lo menos que esto se llegue a judicializar. Entonces digamos que los CIE son instituciones opacas, agujeros negros del Estado de Derecho, lugares donde la privación de derechos no es una excepción, sino que es una norma institucionalizada en el propio, como el propio racismo que se están generando en estas instituciones, donde personas que solo tienen una mera falta administrativa son privadas de libertad y se les ejecuta una deportación, lo cual es una medida completamente desproporcionada. Por todo esto, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista logístico, desde el punto de vista de la implicación institucional que tienen estos centros para la propia dignidad e integridad de las personas, son argumentos sobrados para que desde diferentes posiciones de lo social, no solo desde una posición activista, desde diferentes posiciones de lo social se pudieran tomar un claro mandato de que no vuelvan a abrir.
Ahora que ya se ha decretado el fin del estado de alarma, que se está planificando la apertura de distintas fronteras, ¿hay algún movimiento por parte del gobierno sobre lo que va a pasar con los CIE? ¿Algún indicador que pueda hacernos intuir cómo va a ser esa política de extranjería a partir de ahora?
Lo que sí sabemos, por fuentes indirectas, no por lo que se sepa públicamente, es que hay una clara división o oposición entre Podemos y el Partido Socialista. El Partido Socialista siempre ha tenido una, y esto está documentado, siempre ha sostenido unas posiciones en tema del migratorio cuando estaba en la oposición, valga la redundancia, que cuando estaba en gobierno. Cuando estaba en la oposición, mucho más garantista, a favor de la libertad, de los derechos, la integración, y cuando está en el gobierno, pues bastante más represivo y alineándose un poco con políticas europeas de control fuerte de la migración. Fue el PSOE el que puso las concertinas, fue el PSOE el que abrió los CIEs, fue el PSOE el que puso en marcha las redadas racistas de forma masificada. Entonces, no, en ese sentido, creemos que la tendencia del PSOE más o menos la tenemos clara, no creemos que vaya a cambiar mucho. Cabe ahí pensar cuál será la posición de Podemos y cuánto le torcerán el brazo, no le torcerán el brazo, porque Podemos sí llevaba en el programa cierre los CIEs y su electorado esperaría efectivamente que no entrara en políticas de continuidad con el tema de los CIEs y la política extranjera. Desde el punto de vista también, en términos de qué puede y no puede hacer el gobierno, en gran parte está influenciado por lo que está haciendo la Unión Europea. La Unión Europea está poniendo en marcha programas año tras año o con cierta periodicidad que apuntan todos en la misma línea. Es una restricción del derecho a la movilidad de determinadas regiones del mundo, es una restricción del derecho de asilo y es una reducción de las garantías desde el punto de vista del salvamento marítimo en el caso de las personas que intentan acceder al territorio y en definitiva es una apuesta por una militarización del sistema de fronteras y una, si me permitís, una penalización o una criminalización de las personas que transitan por estas fronteras. Entonces, también vemos, y este quizás alguno lo podría plantear como un guiso, como un componente positivo. Vemos también que hay alguna organización que quiere empezar a encargarse de algún CIE, y aquí hay una confusión muy profunda que también la tuvimos aquí en Madrid con Carmena, y lo digo así pues claramente porque Carmena propuso un plan de modificación del CIE Aluche y tal. Y bueno, hay una confusión que yo creo que no deberíamos entrar como sociedad, porque nos mete en un laberinto, y es: no podemos pensar que la restricción de la libertad puede ser, en un CIE, puede ser asemejable a un régimen de acogida o una casa de o una residencia para migrantes. Eso es una confusión. Hay un régimen legal específico para los CIE que lo alejan completamente y que es una cautelar, temporal y en un proceso de deportación. Entonces, a veces vemos en la prensa pues discursos que lo que nos dicen es que los CIE, que les podría poner una cara amable. Bueno, yo creo que todo eso apunta a un intento, no de estas personas, sino en general de una orientación de la política, a asemejarnos a Europa. ¿Por qué? Porque España es una excepcionalidad, porque siendo uno de los regímenes en términos de deportación más policiales, más duros en algunas de sus formas y no necesariamente más eficiente, sin embargo somos una excepcionalidad porque nosotros no internamos a refugiados, ¿sí? Lo que vemos en Grecia, lo que vemos en Italia y lo que vemos en otros países es que hay grandes campos para refugiados, es decir, gente que solicitantes de asilo, mejor dicho, que están en vista de refugiados o no, solicitantes de asilo, es decir, gente que viene huyendo o de una guerra o de una persecución o de un desastre medioambiental, y nosotros en principio no los internamos, mientras que otros países europeos sí los internan. Entonces parece que todo este intento de confundir los CIEs con el refugio y con el asistencialismo puede llevarnos a una orientación en homologar España a Europa, lo cual sería algo muy preocupante. Me gustaría decir un matiz: que no los internemos a los refugiados no quiere decir que les tratemos mejor. Lo que hace España es denegar sistemáticamente las solicitudes de asilo, lo cual esas personas no van a tener derecho ni siquiera a no van a poder quedarse, y van a ser inmediatamente tratados como inmigrantes irregulares, y ahí sí podrían ser deportados, y de hecho lo son, ¿vale? Es decir, que nosotros a priori no internemos a la figura de potenciales solicitantes de asilo no significa ni que reconozcamos más asilo, que no lo hacemos, aunque reconocemos unas cuotas mínimas, ni que esa misma persona, cuando cambie su estatus de solicitante de asilo a inmigrante irregular, que es lo más habitual, no vaya a ser luego internado y deportado. Pero sí nos preocupa un poco esa idea, el que, sintetizando, el que el gobierno español se alinee con las políticas que se están dictando desde la Unión Europea, el que el PSOE vuelva a las andadas de cuando está en el gobierno y que Podemos realmente compre o no pueda doblar el brazo, y que se intenten ir a medias tintas, que es muy preocupante, tratando de establecer cierto vínculo entre los CIE y el internamiento, cualquiera de sus instituciones y modalidad, a la idea del refugio, porque son cuestiones que están completamente separadas y que no convienen a mezclar. Entonces el escenario, por así decir, pues bueno, es un poco esta la expectativa. Llevamos viendo tendencias que son de muchos años atrás, es muy difícil cambiarlo, pero por lanzar un mensaje positivo a los oyentes, si hay una posibilidad de cambio real y de que las tornas siguen hacia un lado o hacia otro, va a depender de la capacidad que tengamos la sociedad, las organizaciones, para generar una acción, trasladar un mensaje claro a los políticos y al resto de la sociedad en favor del cierre de los CIE, y digo más, y del fin de las deportaciones y del fin de la situación de irregularidad, que en última instancia es lo que está en la punta, en la base de iceberg, por así decir, ¿no? Que nunca hablamos de ello, pero es fundamental que la gente esté en este país y no tenga derecho a permanecer ni a trabajar estando en este país. Es una aberración, es una situación de ciudadanía segregada, es un pequeño, no quiero hacer un símil histórico un poco grueso, pero vamos, es una especie de apartheid nativo de la condición de ciudadanía.
Justamente en esa línea, ya que las fronteras, sobre todo la frontera sur de España, es la frontera sur de Europa, esta misma semana hemos visto cómo la Unión Europea está utilizando de nuevo la política migratoria como moneda de cambio y va a impulsar un pacto migratorio basado en el blindaje de fronteras y en la expulsión de irregulares. No quiero perder la oportunidad de pedirte tu valoración con respecto a lo que vamos sabiendo de ese posible pacto migratorio.
Efectivamente, lo que comentas es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, desde hace ya varias décadas, comprendió que el problema migratorio no solo afectaba, desde el punto de vista de sus fronteras interiores, no solo afectaba a un problema, por así decir, a la hora de hacer valer las leyes migratorias. Lo que se dieron cuenta es que las leyes migratorias y los pactos, los acuerdos que están con terceros países fuera de la Unión Europea, podía ser como una pequeño, no más que pequeño, como un casi invisible caballo de Troya. ¿Por qué? porque la Unión Europea se desplaza a los países limítrofes, los países de nuestro sur y los vecinos que están más pegados al Mediterráneo, vaya, y lo que hace es establecer acuerdos donde las viejas ayudas de cooperación al desarrollo, ahora con otro nombre, se supeditan a la colaboración, que es un eufemismo, es decir, a que se sometan a establecer acuerdos en materia de deportaciones o de criterios para salir. Y es que no solo, por eso digo que es un caballo de Troya, y lo decía Eduardo Romero en un libro sobre el Plan África, no solo es para un tema migratorio, es que generalmente en base a eso también hay acuerdos de explotación de recursos pesqueros, como hemos hecho España con Marruecos y otros países cercanos. Son también acuerdos que tienen que ver con el acceso a las energías, como hemos hecho con muchos países de África, y especialmente Italia, con grandes oleoductos. Son acuerdos que tienen que ver también con la geopolítica mundial, como sucede con Turquía, donde los inmigrantes se han convertido en una moneda de cambio para las negociaciones de Turquía en la Unión Europea y la obtención de más recursos, algo muy similar a lo que hace Marruecos, pero en menor medida. Entonces, en definitiva, es muy importante, como estáis haciendo, seguir muy de cerca cuáles son los movimientos en materia migratoria, porque eso no solo nos habla de algo que hablamos ahora, que es el tema de los derechos de los migrantes y qué concepción de la libertad hay de fondo, sino que eso también nos habla de cómo se está posicionando Europa en la geopolítica mundial para restablecer cierto dominio y control sobre los recursos y dominio sobre las naciones ante lo que se nos viene por delante, que es evidentemente un éxodo masivo de población, principalmente por problemas climáticos. No lo olvidemos, estamos ahora en una pandemia que nos tiene totalmente metidos en esta nube, pero esta nube esperemos que pase, y cuando pase pues seguiremos teniendo los grandes problemas que tiene esta humanidad ahora mismo, que es el cambio climático, ¿no? Con las consecuencias que va a tener. Desde el punto de vista de los derechos de los migrantes, lo que estamos viendo con todos estos acuerdos europeos es que se reproduce una misma lógica, y es aquella en la que el derecho de las personas refugiadas, de los solicitantes de asilo, parece que puede quedar limitada, subordinada a cuestiones como, por ejemplo, un número. Y es como, no, perdonad, es que el derecho internacional lo que nos dice es que los estados tienen la obligación y la responsabilidad de acoger a las personas que huyen bajo ciertas circunstancias que considero que habría que ampliar. Entonces, esto no es una cuestión que se pueda reducir a un número, a unas condiciones, sino que desde el mismo momento que no se está haciendo, se están incumpliendo ya sus mismos principios internacionales. Entonces, lo que vemos en la Unión Europea es un constante intento de supeditar el reconocimiento de esos estatus a esas personas a otra serie de cuestiones, como puedan ser efectivamente los acuerdos con países terceros o la militarización de las fronteras, porque es que la lógica en la que estamos ahora no es vamos a reconocer los derechos a las personas, sino que no entren. Pero lo dejo más o menos con esta palabra de Zapatero hace muchos años, cuando estaba en el gobierno, por supuesto. Que no salgan, que no entren, y una vez que han entrado, Zapatero no dijo esta palabra, pero haciendo un análisis de discurso se veía claramente. Medidas de externalización de las fronteras a terceros países para que no salgan, medidas de blindaje de fronteras y de control de fronteras que implica un negocio millonario, empresas que normalmente se dedicaban a la seguridad y a la guerra, ahora han visto un nicho de negocio en la frontera, militarización de las fronteras para que no entren, y finalmente, una vez que han entrado, restricción del derecho de asilo para que no se queden, y generación de políticas y directivas a nivel europeo para que se vayan, para expulsarlos. Entonces, lo que vemos, desgraciadamente, es que, igual que os decía antes, que es peligroso unir la lógica del centro de internamiento con la lógica de la asistencia a los refugiados, lo que estamos viendo a nivel internacional es precisamente lo contrario, y es que el refugio cada vez se ve más supeditado a una lógica desde el punto de vista del... Entonces, claro, no es lo mismo tener una actitud de rechazo de los inmigrantes desde un punto de vista físico y biológico, de tener una actitud de aceptación y de cuidado hacia esas personas. Y lo que estamos viendo es que se está inoculando en el propio corazón de lo que podrían ser las políticas y las directrices de refugio, se están inoculando, digamos, en lógicas que son más propias de una lógica securitaria o del control, o en última instancia de concebir a ese otro que viene como un extraño que hay que mantener lejos, ¿no? Entonces, sí, es preocupante, pero vuelvo un poco a cerrar, como decía antes. Todo esto nunca está cerrado, siempre está abierto, está sujeto a contestación, y sí que es cierto que hay algunas garantías que se pueden ganar. Pero convendría eso, no perder de vista, como bien hacéis, cuáles son los movimientos a nivel europeo, porque, por ejemplo, con la reforma de Frontex, que es la agencia europea para la gestión de fronteras exteriores, aunque no solo, lo que vemos es que está intentando aplicar los mismos tratos que se hacen con terceros países de cooperación a cambio de participación en materia extranjera a nivel europeo. Es decir, la supeditación de la ayuda en casos de crisis migratoria a que se acepten las directivas que generalmente van por aumentar las expulsiones de determinadas nacionalidades según considere gentes en función cuando se reciban esas ayudas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que Grecia tiene una crisis porque llevan muchos migrantes y entonces lo que hace Frontex es mandar policías, lo que ellos llaman recursos, ¿no? Mandar policía, mandar toda una serie de logística para repeler a esos migrantes, pero después Frontex te dice, vale, y ahora todos los que han entrado me los echas, o me los echas bajo ciertas circunstancias, o me echas a esto primero. Y el Estado griego, en este caso, estaría obligado a cumplirlo, y si no, tendría que pagar esa ayuda que ha recibido. Entonces lo que vamos es a un sistema en el que a nivel europeo se intenta centralizar la política de control y de expulsión de las poblaciones bajo un supuesto falso, y es que para poder acoger hay que expulsar, que es un oxímoron, pero que sin embargo se ha instalado como una lógica de sentido común, que va muy bien con la idea de la extrema derecha, según la cual no caemos todos, o las fronteras civiles son impermeables, todas estas cosas, cuando luego de repente nos damos cuenta que resulta que para ciertas cosas nos falta gente, y cuando resulta que en realidad las fronteras para algunos pueden ser muros de cuchilla, mientras que para otros son alfombras rojas para que puedan venir, ¿no? Estas dualidades y estas hipocresías con las que convivimos y que por desgracia están tan
ahorrados
al día.
Cristian, muchísimas gracias por tu análisis, por ese trabajo de denuncia cotidiano que venís haciendo, y desde aquí seguiremos poniendo altavoz a todas esas reclamaciones para intentar conseguir una política migratoria, desde luego, más justa y más respetuosa con los derechos humanos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotras por vuestro trabajo y por vuestro interés, que es súper necesario. Un abrazo fuerte.
Hasta siempre.